Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Hoy es 3 de mayo. Un saludo a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, aquí en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez, como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy vamos tras la noticia de lo que ocurre con el tan promovido Tratado de Paz en Colombia, de cara a elecciones en ese país en el próximo mes, en este mismo mes de mayo. Explotan noticias nada gratas para los que apostaron por la pacificación de la FARC, su legitimidad y concesiones recibidas. Tenemos para analizar este neurálgico tema a nuestra colega de Televisión Martí, Isabel Cuervo, quien detrás de su labor permanente, pues mantiene su preocupación como colombiana que es, y para analizar la parte jurídica de todo este proceso de paz que se ha complicado notablemente, pues tenemos al prestigioso abogado constitucionalista doctor Iván Medina. Pero antes, indudablemente hoy es el día que se celebra la 25 edición del Día Mundial de la Prensa, de la Libertad de Prensa. Y esto pues indudablemente es cada 3 de mayo, es una fecha que se celebra para los principios fundamentales de la libertad de expresión. Fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el 93 por la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26 reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Vale aquí la reflexión para un mensaje de solidaridad a todos los periodistas que luchan por decir la verdad en países cerrados, en países donde no existe la libertad de expresión. Los tenemos muy cerca de la piel, del alma y del corazón, como Nicaragua, como Venezuela y como nuestra amada Cuba. Valga también este reconocimiento a muchos periodistas colombianos que, cubriendo tantas guerras y masacres provocadas por el narco, la guerrilla, los paramilitares, han perdido la vida en Colombia, en México, y por la última novedad, que se llama terrorismo, que cobra también la vida de muchos periodistas. Mis felicitaciones a mis dos colegas, Hildo Lidia Daria y a mi querida Isabel Cuervo. ¿Y tú qué tienes hoy en las redes?
Hoy en las redes tengo algo muy interesante, que no son periodistas, pero son personas que hacen... muestran la realidad. Sí, pero que ellos están en Cuba y hacen un trabajo que es un reportero ciudadano y que esto que vamos a hacer ahora tiene que ver.
Bueno, indudablemente hay que destacar la mención muy especial, y gracias porque lo iba a dejar para el final, pero ya que adelantaste no a todos nuestros queridos compañeros periodistas independientes, sí, dentro de la isla, muchos de ellos guardan prisión, y otros que son pues ciudadanos comunes y corrientes que se han convertido como en una especie de reporteros sin frontera, sin internet, pero con mucho amor por Cuba.
Sí, y es el caso de los activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placetas, que ellos llevan varias horas divulgando en las redes sociales una foto que un amigo les tomó del momento en que están realizando el desfile por el primero de mayo en Placeta, y están diciendo que el sector de la salud es cogió el primer lugar en esas competencias que hacen por el primero de mayo, y Antunes nos está diciendo que muestran camillas, médicos, vestido, todo impecable, en un momento en que la situación de salud en Placetas no puede ser peor, Cari, y lo hemos venido denunciando.
Creo que tienes un reportaje aquí para la radio con él.
Vamos a tener, sí, las personas que quieran escuchar pueden escuchar el noticiero que Antunes nos va a decir cuál es la realidad de los hospitales de Placeta que no muestran en las fotos.
Bueno, porque eso es parte de un show mediático, y la realidad es la que van a escuchar en un reportaje desde Placeta de Antunes, que dice la realidad de lo que está ocurriendo. Gracias, Hildo Lidia.
Bueno,
pues ya vamos a darle la bienvenida oficial a mi querida Isabel, comanda usted, y al doctor Iván Medina. El doctor Iván Medina es abogado constitucionalista. Doctor, bueno, bienvenido, encantado. Muy buenas tardes. Mucho gracias. Gusto en conocerlo.
Muchas gracias.
A ti, pues bueno, felicidades por el día de hoy, porque sé que te has batido duro en tu carrera. Eres una periodista muy buena y yo te admiro profundamente por la dualidad, como periodista y como colombiana. Vamos a conversar el tema de lo que ha explotado en el rostro de todos hace desde más o menos 3 o 4 días fuertemente. Les invito a escuchar y a ver el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo y la versión que da, desde luego, el promotor de la paz en Colombia.
La construcción de paz.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el lunes la captura de Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, uno de los negociadores de la exguerrilla FARC, quien es requerido en Estados Unidos por narcotráfico.
Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla.
Me ha informado. El fiscal general Néstor Humberto Martínez detalló que Santrich es buscado por Interpol debido a su presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras el pacto de paz negociado entre las FARC y el gobierno colombiano. Según el acuerdo que permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes, ningún exguerrillero puede ser entregado a Estados Unidos por narcotráfico, siempre y cuando hayan renunciado a dicha actividad después de finales de 2016. Sin embargo, Santrich está bajo sospecha de haber participado en narcotráfico posteriormente. El exguerrillero forma parte de la lista de 10 congresistas del ahora partido político FARC que deben asumir curules en julio, según lo convenido por el acuerdo de paz. Líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunciaron la detención como un montaje jurídico y advirtieron que pone en riesgo el proceso de paz.
Bien, esta es la situación que está ocurriendo. Esto es la justificación que da el presidente Santos, que yo me imagino que no puede estar en nada satisfecho, doctor, con lo que está ocurriendo en este momento, de cara a unas elecciones. Y quiero, antes de pasar con Isabel, a analizar datos de una encuesta que ha sacado una prestigiosa organización sobre los disidentes de la FARC, porque los nombres son bonitos. ¿Hasta dónde esta situación puede revertir la legalidad de cara a unas elecciones de un partido político encabezado por la FARC, los curules que tiene en el Senado? Y la opinión popular, yo no creo que estaría muy satisfecha con esto que está ocurriendo, y este hombre está prácticamente, o va a estar ya encausado quizás por el Departamento de Estado brevemente, porque su sobrino está hablando y ha hecho un convenio con la DEA.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acompañado por ambas.
Muchas gracias.
Y espero pues aportar mi opinión, un criterio jurídico de carácter en la esfera internacional que tiene que ver con el tema Colombia y el tema de la validez, el alcance que tiene pues el Tratado de Paz y esta situación en concreto. Esta situación en concreto definitivamente la puedo observar de que pone nuevamente en el tope temas de legitimidad, de constitucionalidad, de legalidad con respecto al tratado mismo, tanto cuestionado, tanto desde el punto de vista político, de la sociedad, etcétera, como también el alcance, los efectos que van a venir en el marco de un proceso electoral. Son dos cosas que se ponen en el tapete en este momento con la situación que se está presentando. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno está viendo en este momento que revive otra vez el análisis sobre el pactar con la FARC, el valor moral de justicia y de seguridad jurídica que comportaba ese famoso, o que comporta ese tratado, se pone en práctica en este momento con la situación. ¿Por qué? Porque comienza su exposición señalando que si todas las pruebas, eso sí, pruebas contundentes y veraces, son las que van a permitir que él ponga la mano fuerte y los va a llevar a la justicia. Ok, ahí viene entonces a explicarle el gobierno a su otra contraparte, la FARC, en el marco del tratado, qué hicieron con el tratado. tiene que decirle que si esas pruebas son suficientes y contundentes, en este momento, en el marco de un proceso electoral, estaríamos hablando del enjuiciamiento en una jurisdicción quizás ordinaria, no en la jurisdicción del Tratado Especial de Justicia de Paz, sino en vía ordinaria. Eso puede causar un efecto muy, muy grave en cuanto a la propia parte que llegó a convenir con él, que va a observar como que nos hicieron un vestido que no estaba a nuestro tamaño, van a atacar la efectividad y la seguridad jurídica de ese tratado y va a colocar va a poner un color bien contrastante en el marco de un proceso democrático. Y por otra parte, está en la posición ya asumida por parte de la FARC, de los representantes, que ya están señalando que todo esto es un escenario preparado, que fueron conducidos para que puedan estar expuestos ellos abiertamente a cualquier enjuiciamiento, aunque el pacto les garantizaba la no extradición. Es decir, trajo toda junta a un mismo escenario.
Ha explotado una bomba atómica donde
absolutamente
en el momento menos adecuado. Ahora bien, Miguel, yo quisiera poner la foto que ha salido para que Isabelita, que es periodista y que ha cubierto mucho todo lo que ha ocurrido en su país, mira esta foto que ha sido portada hoy de casi todos los diarios y ya todos sabemos cómo salió esto a la luz. 5 millones por el paradero de los altos jefes de la FARC. Y ahora viene mi pregunta a ti. Cuando tú supiste que Cuba era la sede y era el garante de este proceso de paz, ¿tú sentiste que en verdad se estaba trabajando para un proceso legal, transparente, en un país que carece de transparencia, manejado por una familia empoderada en el poder y envejecida en el poder como una dictadura, que apoyó y suministró a esas guerrillas todo lo que pudo y las potencializó cuando tuvo que potencializarlas en el marco de una negociación de paz?
Cari, esto nació muerto. Conozco muy bien las FARC por dentro y conozco muy bien tu país por dentro. Sabes que cubrí guerra durante todos los 90 en mi país, cubrí todo lo que fue guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y Senado. Todos los bandidos los cubrí yo en los 90 en Colombia.
Me encantó el titular.
Partiendo de allí, sabes también que conozco muy bien tu país. Viví en tu país 3 largos años en donde estudié dirección de cine y televisión y tuve la oportunidad de conocer la Cuba real, la Cuba profunda, la Cuba que le esconden al turismo. La Cuba de los 90 y del periodo especial, en donde tener un pomo de agua en la nevera era un lujo. Entonces, a mí no me pueden meter cuentos. Cuando escogen a Cuba como escenario para el famoso y renombradísimo proceso de paz, es obvio que no es ningún proceso de paz, que es lo que hoy estamos corroborando. Hoy en día se está corroborando, primero, no hay paz ninguna en Colombia. En Colombia no existe la paz. Hemos vuelto a momentos como en los años 90, en donde nuevamente asesinan fuerza pública, asesinan civiles, en donde explotan bombas, en donde ayer mismo hicieron un intento de atentado al candidato Iván Duque.
Iván Duque, efectivamente.
Están investigando también un intento de atentado a la vida de Humberto de la Calle, perdón, del otro candidato, me quedé en blanco en este instante y ya te lo digo, vicepresidente de Santos, que fue vicepresidente.
¿De la Calle? Tú dices... Sí, ya sé cuál es, espérate, yo tampoco... No, yo sabía lo de Iván Duque,
se me borró también de la mente. No le creo nada tampoco de su discurso.
No, es que yo creo que fue uno para tapar el otro.
Sí, claro.
O sea, un atentado quizás pudo haber sido...
Es que Santos tiene varios candidatos en el tarjetón. Entonces, bueno, claro, volviendo a la pregunta original, no, obviamente no creo en absoluto en lo que ha sido el proceso. Para mí no fue una mesa de negociación de paz, sino una mesa de otro tipo de negociaciones, de un grupo criminal narco-terrorista que se esconde bajo la fachada de guerrilla de hace muchos años, pero que lo que hace es que no es más que un grupo con que lo que cometen son delitos de lesa humanidad, sentados con el gobierno de Juan Manuel Santos, acordando lo que hoy estamos viendo como un exabrupto total a la legalidad, un exabrupto total a la justicia y un abuso a lo que es a lo que son las víctimas, porque estamos revictimizando a esas víctimas, no dándoles justicia, no dándoles transparencia, y con la creación de una justicia especial para todos estos bandidos, para que se les puedan lavar no solamente sus delitos, sino sus millones de dólares.
Hay una fundación que se llama Ideas y que habla de que los disidentes de la FARC serían entre 1.200 a 1.500 hombres. Estos individuos, pues, indudablemente están en este momento haciendo atentados. Mataron en una emboscada, creo que ayer o antier, a soldados. Continúan activos. Doctor, ¿por qué son disidentes? ¿Dónde está la similitud de la palabra disidencia en el orden gramatical de un, ¿cómo le puedo decir?, un proceso político donde usted puede disentir,
sí, es que ahí vamos,
de determinadas cuestiones dentro del marco de esta violencia donde ellos se desarrollan?
No, es claro, es que es completamente contradictorio cuando vamos a utilizar fonéticamente y gramaticalmente el término disidente, que responde siempre a la terminología propia de aquel que no está de acuerdo dentro, claro, de un sistema basado en un ordenamiento jurídico, en normas y en instituciones democráticas. Entonces, es como si estuvieras robando el calificativo para ponértelo a ti, a ser disidente de una organización completamente contraria a la ley, que es una que representa 50 años de barbarie en un país, y te catalogues tú de ser un disidente de esa organización, porque tus principios son los que rigen esa organización. Ese sería como una especie de postura absurda, que lo que produce es risa. Sin embargo, llamados ellos de esas maneras, no son otras personas que son los mismos delincuentes que vienen haciendo la misma tarea con o sin pacto, que demuestra la ineficiencia de un pacto que nace sin principios basados en la justicia y en la moral. Cuando nosotros creamos normas, ordenamientos, convenios que carecen justamente de valores, de principios, pues por supuesto termina siendo un producto totalmente ineficioso y absurdo, como puede llegar a constituirse en este momento para el gobierno, que creo que el gobierno, como usted lo puede ver, el gobierno de Santo necesita en este momento decir ya va, esto sí sirve. Fíjate que sirve tanto que ya la Corte Suprema va a decidir, el JEP va a decidir, y si esos deciden, yo estoy dispuesto a colaborar, porque para eso sirve el pacto. Fíjese que el pacto funciona porque permite que las instituciones democráticas funcionen, y de justicia. Porque el pacto está permitiendo que si él realizó esos delitos después del cierre del pacto de paz, pues entonces la jurisdicción será la ordinaria. Eso impide la impunidad. Es decir, el gobierno comienza a enviar un mensaje necesario de justificar lo injustificable, y es la oportunidad para estos participantes en las elecciones que apuestan al sentido democrático, a la reivindicación de la institución no democrática, pudiera ser una buena justificación, a mi modo de ver, para demostrar pues la ineficacia y la carencia de importancia que tiene ese tratado.
Y limpiarse la cara a todos ellos, Isabelita,
no hay oportunidad.
Porque tú cubriste los distintos procesos que se llevaron a cabo en Colombia. Yo me acuerdo cuando Pastrana hizo la zona de despeje. Todos los intentos que han habido por llevar la paz a Colombia, yo creo que eran muy necesarias. Creo que ese pueblo está asfixiado en sangre hace más de 60 años.
Sí.
Bien, vino Álvaro Uribe Vélez y estranguló a la FARC. Desaparecieron la mayoría de sus, diríamos, históricos, vamos a compararlo con los históricos de Cuba, porque son similares. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Por qué, cuando ya la FARC estaba prácticamente asfixiada, surge de pronto esta mesa de negociación en La Habana, Cuba, donde tú sabes que no hay libertad de prensa, donde no podía ir ningún medio
cuatro años a puerta cerrada
y vacacionando, porque tenemos fotografías, claro, de todos ellos en yates.
Claro, en yates, fumando
y tomando
tabaco,
tragos y encantados de la vida.
Pero es que, Cari, el negocio fue perfecto. Ellos quedaron con un brazo político y un brazo armado.
Pero porque
Juan
Manuel Santos fue el secretario de Defensa y vicepresidente de Álvaro Uribe. ¿Por qué razón ¿Qué hay detrás de Santos para hacer esto? ¿Ideología? ¿Dinero? ¿Poder? No lo entiendo. Explícamelo tú.
Los cercanos a Santos que yo he podido entrevistar me dicen que su ego es tan grande que le pudo, que es una cuestión de ego. A mí me parece que es muy poco una cuestión de ego para poder hacer este tipo de desfachatez y poner al país en esta situación, porque es que él ya se va, su mandato se acaba.
¿Seguro?
Y deja al país sumido en una en un baño de impunidad y de terror espantoso. Dejó legitimada a las FARC, dejó legitimado a este grupo terrorista con 10 curules, bueno, 9, porque ahora el señor Iván Márquez
denuncia
a la curul, porque es que a ellos
lo
no les importa,
desprecia
las democracias, desprecia las instituciones, desprecia todo lo que es legalidad y legitimidad. Eso no les sirve, ¿para qué? Si ellos no necesitan, se han sido bandidos y van a continuar siendo bandidos toda la vida y de eso viven y están lavando millones y millones de dólares gracias a, en parte, a este proceso.
Bien, ahora yo te hago una pregunta, porque mira, los hermanitos de La Habana los conocemos, los hermanitos, ¿no? Estaba el que ya falleció, estaba vivo y avaló también.
Claro.
Esto se hace durante una administración que tristemente le dio el visto bueno desde Estados Unidos, no lo confrontó, no buscó, no trató de peinar.
No, lo validó.
Lo validó y estuve encantado de la vida con esto. Ahora bien, sería muy cómodo también seguir viviendo el narcotráfico sentado en sillones del Senado, en nuestros sillones en La Habana, Cuba, uh-huh, y en nuestros sillones en Madrid o en Belgrado, donde quiera que se retire el señor presidente. Aquí tuvo que haber un empalme de poder con dinero muy grande para,
claro,
sostener.
Es que es un negocio.
Algo que es, para mí, deslenable, abominable y francamente terrible, porque Colombia va a seguir viviendo momentos difíciles. Quiero darle las gracias a usted, doctor Iván Medina, que como abogado y como politólogo también y analista internacional ha despejado muchas incógnitas. Y a ti, mi querida amiga, ¿qué te puedo decir? Felicidades.
Muchísimas
adelante,
gracias.
Eres tremenda colombiana y tremenda reportera. Martí, orgullosa de tenerte a ti.
Y yo orgullosísima de estar aquí en esta casa luchando por el restablecimiento de la democracia y de la libertad de prensa en Cuba.
Nos fuimos. Hasta mañana. Continúe con la transmisión de Radio y Televisión Martí.
...3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya no...
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.